Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy comenzamos un nuevo libro. Bueno, no es un nuevo libro, ya es viejito el libro, pero vamos a empezar a estudiarlo aquí en Toluca. Es el libro de los Hechos. Por favor, abre tu Biblia ahí en el libro de los Hechos. Mi Biblia. Hechos. ¿Alguna vez han leído el libro de los Hechos? ¿Sí? Pues ahora vamos a estudiarlo. Muy bien, vamos a orar, ¿no? Para comenzar. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y abiertamente y libremente poder estudiarla, Señor, sin ninguna restricción. Gracias, Dios, por esa libertad que nos das. Y, Señor, pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que sea tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ejerciendo ese poder, Señor, a través de tu palabra, Señor, para transformarnos y darnos vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy solamente los tres primeros versos y una pequeña introducción al libro. Por cierto, si alguien no trae Biblia, puedes alzar tu mano, ahí tenemos Biblias para prestarte. Si no tienes Biblia en casa, te obsequiamos esa Biblia. Si tienes, pues la regresas al final y trae tu Biblia la semana que entra. Y el libro de los Hechos. Vamos a hacer solamente la introducción al libro y te decía los primeros tres versículos. Y vamos a leerlos. Me acompañas ahí en el verso 1. Dice: En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, a hacer, perdón, y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El título de este libro, Hechos, ¿no? Lo conocemos como Hechos, así aparece en tu Biblia. ¿Y por qué se llama así? Los manuscritos griegos lo titulan así, Hechos. Algunos añaden de los apóstoles, probablemente en tu Biblia aparece Hechos de los apóstoles, ¿no? Realmente la palabra griega que se traduce como hechos es praxeis, que se usa frecuentemente para describir logros de grandes hombres, ¿no? Y el libro de los Hechos encontramos la descripción de los logros precisamente de grandes hombres, de hombres notables, de figuras de los primeros años de la iglesia. En especial tú conoces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿no? Entonces probablemente de ahí tomaron el nombre de Hechos en el griego. Un comentarista, maestro y pastor, John MacArthur, él dice una manera más apropiada de llamar a este libro es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿no? Y realmente es eso lo que vemos en el libro, pero creo que es un tema un título muy largo, ¿no? Pero realmente es eso lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros hemos titulado a esta serie Hechos, el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Si lo leíste al principio aparece así, Hechos, el ministerio del Espíritu Santo. Precisamente por eso, porque vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo ya en la iglesia. Hace algunos, como un mes, un poquito más de un mes, terminamos de estudiar el Evangelio de San Marcos, ¿no? Que igual te preguntas, bueno, ¿y por qué estamos estudiando Hechos? Estudiamos el Evangelio de San Marcos, que es uno de los cuatro evangelios, ¿no? Después de los evangelios, lo que sucede es Hechos, ¿no? Entonces, lo que estudiamos en Marcos precisamente era el ministerio de Jesucristo, ¿no es así? El ministerio de Jesús, la obra de Jesús, ¿no? Las buenas noticias. Pero continúa con este libro que es, en este caso ya es la obra, pero del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Y les voy a pedir que mientras que vayamos estudiando eso, poco a poco lo vamos a ir viendo, pongas atención en eso, ¿no? Y si en tu casa eres de los que lee, ¿no? Los capítulos antes de venir o haces lectura en la semana y quieres tomar el libro de los Hechos, pon atención en eso, ¿no? Las menciones que hace del Espíritu Santo, ¿no? Te vas a dar cuenta cómo es el personaje principal de este libro, porque él es el que está haciendo la obra en esta iglesia, en esta primera iglesia, ¿no? Ahora, el autor, acerca del autor del libro de los Hechos, leamos un poco al principio, debido a que el Evangelio de Lucas fue el primer libro dirigido a Teófilo, como veíamos al principio aquí, hablando del primer tratado de Teófilo, está hablando del Evangelio de Lucas. Es lógico concluir que Lucas también es el autor del libro de los Hechos, aunque no se le nombre ninguno de los dos libros, pero es lógico concluir esto. Los escritos de los primeros padres de la iglesia, como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo, afirman que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y aparte no hay ningún otro argumento que esté en contra de eso, ¿no? Así que nosotros hemos tomado esto, ¿no? Lo que la iglesia ha considerado que el libro de Hechos ha sido escrito por Lucas. Ahorita vamos a hablar más acerca de Lucas. La fecha en la que se escribió el libro, es muy probable que Hechos se haya escrito en el año 60 y entre el año 60 y 62 después de Cristo. El libro de los Hechos termina con un final abrupto en el capítulo 28. Falta como 2 años, 3 años para que lleguemos allá. No, no es cierto, espero que sea menos. Pero acaba abrupto, ¿no? Muy abruptamente el libro, dejando al apóstol Pablo, si recuerdas, si lo has leído, esperando su juicio delante de César. Lucas no registra tal juicio, ni la muerte de Pablo, ni algún otro evento importante como, si recuerdas, el martirio de Santiago, que era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Según el historiador Josefo, esto ocurrió en el año 62, ni registra la persecución de Nerón, que ocurrió en el año 64. Por lo tanto, es por eso que se llega a la conclusión de que el libro fue escrito antes del año 62 después de Cristo. Obviamente la iglesia ya estaba formada, ya estaba trabajando. La estructura del libro, en el libro está dividido en dos partes muy notorias. El ministerio se podría decir, de Pedro en Jerusalén, ¿recuerdas? Con los judíos. Y el ministerio del apóstol Pablo en el resto, ¿no? De la tierra, con los gentiles. Más o menos del capítulo 13 en adelante está la historia de Pablo. Pero el mismo libro nos da un bosquejo de él mismo. Ahí en Hechos capítulo 1, en el verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Creo que este es el mejor bosquejo que puedes encontrar del libro de los Hechos. Porque capítulo 1 y capítulo 2 vemos la primera parte. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú recuerdas, el capítulo 1 es la promesa del Espíritu Santo, el capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés en la iglesia. Después, y me seréis testigos en Jerusalén. Esto ocurre del capítulo 3 al capítulo 7, más o menos. Y después en toda Judea y Samaria, eso ocurre en el capítulo 8 al capítulo 12 y hasta el último de la tierra, del capítulo 13 al capítulo 28. ¿Okay? Entonces, ese va a ser el bosquejo que vamos a estar manejando de Hechos. Ahora, ¿alguna vez has pensado qué hubiera sucedido si no existiera el libro de los Hechos? ¿Nunca has pensado en eso? Para empezar, no conoceríamos el origen de la iglesia, ¿no es así? Y tendríamos un vago conocimiento acerca de la obra del Espíritu Santo. Ponte a pensar en eso. Después de los evangelios, con lo primero que te encontrarías sería con una carta, ¿no es así? ¿Qué carta sigue? Romanos, ¿no? Una carta llena de doctrina, de teología, escrita por un hombre llamado Pablo, porque aparte no sabrías quién era Pablo, del cual no se habla nada porque no se hace mención en ninguno de los evangelios. Y obviamente te encontrarías con 13 cartas escritas por este hombre. Después de esto, te encontrarías con otras cartas, dos de ellas escritas por Pedro, ¿no? El hombre que, o sea, si quitas Hechos, te encontrarías con este hombre que acaba de ser exhortado y restaurado por Jesús, ¿no? Después de haberle negado 3 veces. Esa sería la última imagen de Pedro que tú y yo tendríamos, ¿no es así? Un hombre hablador, confiaba en sí mismo, desleal y cobarde. después de tener esa imagen de Pedro, si tú leerías sus dos cartas, probablemente dirías, esas cartas no las escribió Pedro. O sea, ese hombre no las escribió, ¿no? O sea, primera de Pedro 4, 12, Pedro escribe, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, tú dirías, eso no lo escribió Pedro, definitivamente, ¿no es así? Dirías, o este no es Pedro, o algo le sucedió a Pedro, ¿no? Y realmente por el libro de los Hechos sabemos que algo le sucedió a Pedro. Algo pasó con Pedro. Y eso es lo que vemos narrado en el libro de los Hechos. Hechos es uno de los cinco libros históricos del Nuevo Testamento. Te mencionaba al principio que son los evangelios, son cuatro libros, y el quinto libro es el libro de Hechos. Esos cinco libros son históricos. Los evangelios obviamente me narran una sola historia, que es la obra de Jesús, vista desde diferentes autores, cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de los Hechos es, lo escribe Lucas y es la historia del comienzo de la iglesia del primer siglo. Después de ahí vienen cartas y hasta el último está el libro de Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento. Hechos narra la historia de la iglesia primitiva. Eso es lo que hace. Ahora, pues sí, comenzando con la ascensión de Jesús, que es lo que vamos a ver más adelante, pasando por el nacimiento de la iglesia en el capítulo 2, en la ley de Pentecostés, hasta la predicación de Pablo en Roma, el libro de los Hechos narra el esparcimiento del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. ¿Okay? Es un libro para nosotros muy importante como iglesia, ¿no? Como te decía, ahí es donde encontramos pues el origen de la iglesia de Cristo, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a ver el texto. El primer verso dice así, ¿no? Lo leíamos hace rato, en el primer tratado, o Teófilo. ¿Cuál es este primer tratado o volumen, ¿no? Como te decía al principio, es el Evangelio de Lucas. Acompáñame a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1 es el primer tratado del que habla Lucas. Dice el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me encanta que Lucas escribe esto, ¿no? En el libro de Hechos dice pruebas indubitables, ¿no? Y aquí dice de cosas que han sido ciertísimas, ¿no? Y es así como creyentes, o sea, no tenemos duda, hay certeza en nuestro corazón. Y esa misma certeza que tenía Lucas. Dice, ya han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quién está hablando? De los apóstoles, ¿no? Lucas no fue un apóstol de Cristo, pero recibió toda la doctrina de parte de ellos. Dice, me ha parecido también a mí, verso 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me encanta esto porque precisamente en el verso 4, Lucas nos da el propósito. O en este pasaje encontramos el propósito por el cual Lucas escribió el Evangelio de Lucas, y no solo el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Dice ahí en el verso 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y eso también es para nosotros como iglesia. Nosotros necesitamos conocer bien las cosas en que hemos sido instruidos, los orígenes, como él dice. Y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. No solamente venir a la iglesia y estudiarla aquí, sino tú en tu casa escudriñar las escrituras. Lucas hacía esto y sabía que necesitaba hacer eso. Regresando a Lucas, perdón, a Hechos. Dice entonces, ya vimos que este primer tratado era el Evangelio de Lucas. Y dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ¿quién era Lucas? ¿No? Realmente no nos dice la Biblia mucho acerca de él, pero se cree que era gentil y el único escritor no judío entre los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué se cree que era gentil? En Colosenses 4, Pablo hace una distinción de los que son judíos y los que son gentiles, de aquellos que lo acompañaban. Y ahí en el capítulo 4, en el verso 11, dice Jesús, llamado justo, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. O sea, acaba de citar a todos los que son judíos. Dice, ya han sido para mí un consuelo. Verso 12 dice, os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que seáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Verso 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Entonces aquí Pablo hace una distinción de Lucas, ¿no? De los judíos con estas personas que mencioné al último, que son los gentiles. Entonces se cree por esto que Lucas era gentil, que no era judío, se convirtió al cristianismo, pero siendo gentil. Ahora también ahí vemos que era médico, ¿no? Dice el médico amado, Lucas el médico amado, ¿no? Y no solo era médico, sino era compañero íntimo de Pablo. Poco antes, en 2 Timoteo 4:11, poco antes de su martirio, Pablo escribió, solo Lucas está conmigo. Él dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo, ¿no? Este era el médico amado, quien fue su compañero fiel hasta el fin. Entonces ya vemos varias características de este hombre, ¿no? Era un hombre, era médico, era un hombre leal, ¿no? Y era amado. Lucas mostró ser un historiador preciso, con un conocimiento de leyes y costumbres romanas, como también de geografía, ¿no? Geografía palestina, de Asia Menor, de Italia, ¿no? Por todos los viajes que narra de Pablo. Al escribir sus dos tratados, los volúmenes, tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos, él también mostró cualidades de investigador y reportero, ¿no? Al entrevistar a personajes importantes de la iglesia primitiva. Como leemos al principio de Lucas, él dice, ¿no? Que investigó esto desde el origen. Él no estuvo ahí, por lo tanto, él fue ahí, investigó y preguntó a gentes, ¿no? Su contacto íntimo durante muchos años con Pablo, y vamos a estar viendo eso también en el libro de Hechos, cómo él lo acompañó a muchos viajes. Vemos cómo también tuvo compañerismo íntimo con hombres como Felipe, Timoteo, Silas, Marcos, Bernabé y Santiago. Y su presencia en Jerusalén y Cesarea le dieron la oportunidad de conseguir bastante información acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva. Y es lo que Lucas empieza a escribir aquí en Hechos. La mayoría de los eruditos le reconocen como uno de los mejores historiadores de la antigüedad, ¿no? Te hablo de eruditos no solo bíblicos, sino también del mundo, ¿no? Su estilo literario y el contenido de su obra revelan que Lucas fue un griego bastante culto. Y me encanta escuchar eso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el cristianismo no es para gente culta, ¿no? O así lo vemos en el mundo, ¿no? Pero aquí vemos a una persona culta, a un médico, siendo leal y siendo usado por Dios, ¿no? Y esto yo quisiera verlo en nuestras vidas. Tal vez nosotros no somos tan cultos, ¿no? Pero tal vez conocemos a alguien que sí es así, ¿no? Y alguien que necesita de Cristo. Esas personas aún necesitan de Cristo. Y es, probablemente el Lucas, esto lo vamos a ver, escribe a este Teófilo porque él quiere alcanzar gente de esa clase, ¿no? Nosotros debemos de buscar también ese tipo de gente. Esa gente también necesita a Cristo. Por último, el uso frecuente de Lucas del pronombre personal nosotros, en la carta de Hechos, más bien en el libro de Hechos, revela que él fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos registrados en este libro. Él estuvo ahí. Hechos 16, Hechos 20, Hechos 27, cuando lleguemos ahí te vas a dar cuenta. Todos estos pasajes muestran que Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Troas durante el segundo viaje misionero y también lo acompañó a Filipos, ¿no? Donde fue encarcelado. Ahora, como vemos, esta carta fue escrita a Teófilo, ¿no? Este tratado fue escrito a Teófilo. Y la pregunta también es, ¿quién es Teófilo? El nombre de Teófilo quiere decir amante de Dios, Teo y Filos, amante de Dios. De ese nombre en particular, o de este hombre más bien, no se sabe nada, solo su mención en Lucas y en Hechos. Muy probable fue un nuevo creyente a quien Lucas estaba instruyendo en la fe, o tal vez un no creyente a quien Lucas buscaba pues alcanzarlo, ¿no? Convertirlo. No se sabe exactamente. Algunos han dicho que este nombre se refiere a todo el lector cristiano, ¿no? En general, que Lucas simplemente dio un nombre para todos los creyentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos somos amantes de Dios, ¿no? Todos somos teófilos. Se oye muy romántico eso, ¿no es así? Pero otros han dicho que Realmente el nombre oculta una figura pública, no queriendo revelar su nombre. Pero lo más probable es que sea un nombre verdadero, sea un nombre real. La manera en que Lucas se refiere a él como «Oh, excelentísimo Teófilo», en Lucas, si recuerdas lo leíamos hace rato, él le dice «Oh, excelentísimo Teófilo», sugiere que era un oficial de cierta importancia en Roma. Más adelante, si ya leíste Hechos, vas a recordar que en Hechos 24 y Hechos 26, Pablo llama, que cuando está delante de Félix y de Festo, los llama con ese mismo saludo, digamos, o título, «Oh, excelentísimo Félix», «Oh, excelentísimo Festo». Entonces, podemos ver que este Teófilo probablemente sí era una persona, y una persona que tenía cierto, pues cierto lugar, ¿no? Cierto reconocimiento. Dice ahí, en el verso 1, continúa diciendo, «Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar». Realmente esto fue lo que hizo Lucas en su evangelio. No estudiamos el evangelio de Lucas, estudiamos el evangelio de Marcos, pero en el evangelio de Lucas hay unos registros, es el evangelio que tiene los registros desde la niñez de la vida de Jesús, si recuerdas, desde su nacimiento. Probablemente Lucas fue y entrevistó a María personalmente, ¿no? Y todo eso lo supo por medio de ella. Él fue y hizo esas entrevistas. Y es cierto, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En ese primer verso de Lucas, Lucas hace una buena descripción bíblica del ministerio de Jesús. Su ministerio consistía en hechos y enseñanzas. Sus hechos respaldaban sus enseñanzas y viceversa, sus enseñanzas respaldaban sus hechos. Creo que como creyentes seguros de Cristo tenemos que continuar con ese ministerio, ¿no es así? Con hechos y con enseñanzas. Muchas veces solamente hablamos, ¿no? Pero no mostramos eso. Tiene que ser congruente nuestro testimonio. Jesús enseñó a los discípulos con palabras y acciones la verdad que necesitaban para que continuara su obra. Esa misma obra que Dios está haciendo en esta iglesia. Dice el verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. Está hablando de Jesús. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Lucas hace mención de la ascensión de Jesús aquí, hasta que fue recibido arriba, y con esa frase lo que está haciendo es describir el fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento terminó su ministerio, ¿no? Si recuerdas cuando terminamos el Evangelio de Marcos, acompáñame en Marcos 16, al final del Evangelio. Leímos en el verso, capítulo 16, en el verso 19. Hablamos de esto, y el Señor dice en Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí es donde está Jesús. Él fue recibido en el cielo, pero Jesús está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Aún después de su resurrección, Jesús continuó su ministerio, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Lucas. Fue hasta que se sentó a la diestra de Dios cuando Él dio por terminada su obra aquí en la tierra. Jesucristo se ausentó de su lugar, como sabemos, aproximadamente por 33 años, no sé si. Pero en este capítulo Lucas nos habla del regreso a su lugar que tuvo por toda la eternidad. Después dice así, que después de que subió al cielo, hasta que fue recibido arriba, obviamente recibido por el Padre, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Y precisamente habla de esto, del tiempo que él estuvo después de la resurrección hasta que fue recibido. Y dice Lucas que él dio mandamientos en ese tiempo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? Creo que son importantes porque esos mandamientos son los que rigen la iglesia el día de hoy. Acompáñame a Lucas, al final de Lucas, vamos a ver cuáles eran esos mandamientos. Lucas los escribió al final de su evangelio. Lucas 24. Voy a leer desde el verso 45, perdón, Lucas 24, 45. Dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitaste de los muertos al tercer día. Ahora tú y yo sabemos que eso ya había sucedido, ¿no es así? Jesús ya había resucitado. Verso 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto no había ocurrido en ese momento. Y este era el mandamiento de Jesús. Esto fue lo que les dijo antes de irse, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Tú sabes que eso lo conocemos como la Gran Comisión. Acompáñame a Mateo 28, por favor. Mateo 28. Extiende un poco más estos mandamientos y podemos descubrir qué fue lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Mateo 28, en el verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es después de la resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta cómo el mandamiento fue más grande? No solo era que se predicase el nombre, su nombre en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, como lo veíamos en Lucas, a todas las naciones, sino también aquí dice en Mateo, id de hacer discípulos en todas las naciones. Y ese es un mandato de Jesús mismo para su iglesia. Y lo vemos en el libro de los Hechos, pero también tenemos que verlo el día de hoy en nuestras vidas. No solamente se trata de ir a alcanzar gente y predicar el Evangelio, sino hacer discípulos, hacer creyentes, como Lucas lo era. Dice también bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso también lo hacemos en la iglesia. Sabemos que no es un requisito para salvación, pero sí es un mandato de parte de Jesús y es algo en lo que participamos. Y dice enseñándoles que guarden todas las cosas que él les había enseñado. Lucas sabía esto y por eso está enseñándole esto a Teófilo. Y nosotros por eso hacemos esto aquí en la iglesia. Todas las cosas que Jesús enseñó están escritas aquí en la palabra. Y por eso nosotros estudiamos la Biblia, el libro por libro, capítulo a capítulo, verso a verso, para poder enseñar todas las cosas que él nos ha enseñado. Y me encanta la promesa de Jesús hasta el último. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta sería, ¿hasta el fin del mundo? Pero si no estás diciendo que ya se fue, ¿no? Pues sí, Él está sentado a la diestra de Dios, es lo que enseña la palabra. Pero ¿cómo es que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo? Por medio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en su iglesia. Y es lo que va a continuar hablando más adelante Lucas en Hechos. Estos mandamientos, como veíamos, los vamos a ver cumpliéndose en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. Los apóstoles fueron fieles en cumplir estos mandamientos y como iglesia y parte de su historia, nosotros debemos de continuar cumpliendo estos mandamientos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Uno de las misiones, se puede decir, de Semilla de Mostaza es ese, ¿no? Alcanzar al no creyente, discipular al creyente y enviar al discípulo. No, y eso es lo que hacemos. Así comenzó esta iglesia. Y me encanta que dice ahí, regresando a Hechos, dice que esos mandamientos los dio por, ¿quién dice ahí? Por el Espíritu Santo. Fueron mandamientos que Jesús les dio por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y esta es la primera mención del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Del Espíritu Santo se hace mención en este libro 54 veces, aproximadamente 2 veces por capítulo. Creo que es un personaje importante en este libro. Por eso te digo, cuando leas este libro, pon atención en el Espíritu Santo. Es un personaje importante y por eso titulamos la serie de esta forma, ¿no? El Ministerio del Espíritu Santo. Como observamos en el Evangelio de Marcos, el Espíritu Santo fue la fuente y el poder del ministerio de Jesús, precisamente aquí en la tierra. De esa misma manera, la obra del Espíritu Santo debe reflejarse en la iglesia el día de hoy, dando dirección, control y capacitando, ¿no?, a los creyentes para cumplir, pues, esos mandamientos. Jesús terminó su obra redentora dando esos mandamientos, pero la obra del Espíritu Santo comenzaba en la iglesia para proclamar el Evangelio, ¿no?, la gloria de la cruz. El ministerio de Jesús. Jesús le da Yo veo aquí en este momento cómo Jesús de alguna forma le está dando la estafeta, ¿no? Digamos así, de alguna forma, al Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo ya me voy, tú te quedas con ellos, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí, ¿no? Él está dando ya el control de su iglesia, precisamente al Espíritu Santo. Y va a ser guiado todo este tiempo por el Espíritu Santo. Y aquí en Dios sus mandamientos, regresando ahí, a los apóstoles que había escogido, ¿no? A estos discípulos temerosos como los vimos en los otros evangelios, algunos pues negando a Jesús, pero son los hombres que Dios escogió, ¿no es así? Y el Señor en su soberanía escogió a los apóstoles primeramente para salvación y después para su servicio. En Juan 15, un poco atrás ahí de tu Biblia, en Juan 15, verso 16, Jesús hablando, después de hablar de que Él es la vid, ¿no?, verdadera, ustedes los pámpanos, Él les dice a sus discípulos en el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y es lo que está diciendo este Lucas, Él fue el que nos escogió. O sea, tú y yo no, la verdad, tú y yo no buscábamos a Dios. ¿No es así? Dices, ¿cómo llegué aquí? Pues porque Dios te trajo. No, Dios te trajo. No sé cómo, tal vez con sus brazos de amor, alguna aflicción, pero sabes dónde ir, ¿no? Y es el que nos ha escogido. Dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, los escogió para salvación, pero también los escogió para enviarlos, ¿no? Como vemos ahí, para su servicio. ¿No hizo lo mismo con nosotros el Señor? Él fue el que nos escogió. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 26, 1 Corintios 1, 26, Pablo dice, pues mirad, hermanos, está hablando a la iglesia, a los creyentes, esta iglesia en Corinto, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, créanme, no tienen muchas cualidades por las cuales hayan sido escogidos, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es lo mismo, así como Jesús escogió a sus apóstoles, que obviamente tú cuando lees las cartas y el libro de los Hechos dices, no, esos eran unos grandes apóstoles, ¿no? Pero eran hombres como tú y como yo. Simplemente fueron hombres que creyeron en Él y le entregaron sus vidas y fueron usados por Jesús. Ellos eran lo mismo, eran lo vil, lo menospreciado, eran pescadores, muchos de ellos, Pedro, uno de ellos. No todos eran como Lucas, ¿no? Eran hombres que no dabas ni un peso por ellos, pero Jesús los escogió. Y precisamente nos dice por qué, en el verso 29 de 1 Corintios 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie puede decir, pues claro, Dios me escogió porque yo soy muy culto, porque yo soy como médico, ¿no? O sea, no, nadie puede jactarse de nada delante de Dios. Y sabes que Dios nos ha escogido para lo mismo. Primeramente para salvación y en segundo para que le sirvamos, para ser usados por Él. Continuando en Hechos, verso 3, dice, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí menciona cómo Jesús se apareció, ¿no? Dice, después de haber padecido, obviamente habla de su obra en la cruz, la crucifixión, ¿no? La única forma en la que tú y yo podemos estar delante de Dios siendo justos. Dice que después de eso se presentó vivo. Me encanta que dice así, se presentó vivo. Jesús no se presentó como un fantasma o como un espíritu. Él se presentó vivo, con un cuerpo palpable. Acompaña nuevamente a Lucas capítulo 24. Fíjate lo que dice ahí en Lucas 24. En el verso 36, después de la resurrección, después de que se aparecen estos dos discípulos en el camino a Emaús, dice en el verso 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros, en medio de sus discípulos. Les dijo paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Te das cuenta? Era un cuerpo físico. Véanme, tóquenme, dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Jesús cuando resucita con un cuerpo físico. Dice, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, tenía hambre Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús se presentó delante de ellos con un cuerpo físico. Él comió delante de ellos. O sea, él no comió un pescado y se cayó el pescado. No era un fantasma, tenía un cuerpo palpable de carne y de hueso. Vemos entonces cómo dice, se presentó vivo, ¿no? Dice, con muchas pruebas indubitables. Lo que te decía, Lucas empieza precisamente su libro de Hechos escribiendo esto, la obra de Jesús, pero también afirmando la resurrección de Jesús. Y diciendo, hay pruebas indubitables, o sea, que son seguras, que no hay duda de esas pruebas. Y acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15, por favor. Pablo también escribe de esto. Los corintios tenían dudas acerca de la resurrección de los muertos. Y Pablo escribe en 1 Corintios acerca de la resurrección de los muertos, tomando como base la resurrección de Jesús. Y al principio del capítulo empieza a hablar acerca de las pruebas, de que era verdad. Entre ellas el testimonio de algunos hermanos. Y obviamente más adelante empieza a manejar pruebas lógicas. Pero fíjate lo que dice en el verso 5 hablando del testimonio. Después de que dice, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice el verso 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿no? Apareció a Cefas y después a los 12, a los demás discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, no solamente los 12 lo vieron más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y Pablo dice, muchos viven hoy. O sea, si no lo crees, ve y pregúntales. Están vivos, lo vieron. Algunos ya duermen, pero muchos viven. Entonces, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿no? Había testimonio y pruebas, como dice Lucas, indubitables de la resurrección de Jesús. Y menciona ahí, regresando a Hechos, como durante 40 días se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estos 40 días fue el periodo de tiempo entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Ese tiempo que Jesús estuvo aquí con sus discípulos, ¿no? Y se apareció y mostró pruebas indubitables de la resurrección. Y Lucas menciona que durante este periodo Jesús hizo apariciones periódicas a sus apóstoles y a otras personas, como lo vimos en 1 Corintios. Ya vimos que uno de los propósitos de esas apariciones era precisamente terminar su obra, que era dar mandamientos a los apóstoles, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas, en todas las naciones. Pero otro propósito importante era de proveer evidencias, evidencias convincentes de su resurrección. Porque una parte importante, precisamente de la proclamación del Evangelio, es la resurrección de Cristo. Si no hubiese resurrección, dice Pablo en 1 Corintios, lo quieres leer en tu casa, dice, nuestra fe sería vana, estaría vacía, seguiríamos muertos en delitos y pecados y no tendríamos esperanza alguna. Los apóstoles tenían que entender esto y sobre todo dar testimonio de la resurrección de Jesús. Ellos dieron sus vidas creyendo esto porque vieron a Jesús resucitado. Antes de la resurrección, los vimos cómo eran. Temerosos, se escondieron, no le creyeron. Después de que Jesús, lo estudiamos en Marcos, más de 3 veces les dijo, voy a morir y voy a resucitar el tercer día, y no creyeron. No creyeron que iban a resucitar. Solamente las mujeres se acordaron de eso y fueron a buscarlo. ¿No es así? Pero ellos ahora eran testimonios y testigos oculares de esa resurrección. Durante esos 40 días me dice aquí Lucas que él estuvo haciendo algo. Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Y me encanta eso porque el reino de Dios fue un tema destacado en las enseñanzas de Jesús. Si recuerdas, en los evangelios se habla mucho acerca del reino de Dios. Él explicó que con su venida se estaba inaugurando, de alguna forma, el reino de Dios. En Lucas 4, después de que comienza precisamente su ministerio, el ministerio de Jesús, después de que es bautizado y es llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu Santo, en el capítulo 4, empieza su ministerio en Nazaret y dice así en el verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto fue lo que Jesús leyó delante en la sinagoga, delante de todos los judíos, del libro de Isaías, Isaías 61. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Jesús está haciendo referencia precisamente el libro que, la cita que estaba leyendo de Isaías, es una cita que habla del Mesías, ¿no? Del rey que venía. Y él usa esta cita para hablar de su ministerio, hablando de su reino. Y lo dice así, el Espíritu Señor está sobre mí. Después de que fue lleno del Espíritu Santo, dice, y esto está ocurriendo, eso ha ocurrido el día de hoy. Jesús comenzó a establecer y a enseñar sobre el reino de Dios, como vemos aquí, a través del poder del Espíritu Santo. Y aquí en Hechos lo vemos a punto de transferir ese poder, y no solo ese poder, sino esa responsabilidad a sus discípulos. Y es lo que está haciendo. Al ascender a los cielos, el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes por medio de la presencia del Espíritu Santo. Si recuerdas en Romanos, no vayas para allá, solamente te doy la cita, Romanos 14, verso 17, dice en qué consiste el reino de Dios, dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el reino de Dios se ve el día de hoy en la iglesia, porque está el Espíritu Santo ahí mostrando estas tres cosas, justicia, paz y gozo. ¿Sí te das cuenta cómo Jesús está dando la estafeta al Espíritu Santo para que empiece a obrar ahora en la vida de su iglesia, de todos los creyentes? Sabemos que el reino de Dios no va a estar funcionando completamente hasta que Jesús venga a juzgar todas las cosas, ¿no? Eso no ha sucedido. Pero antes de que esto suceda, los creyentes deben ocuparse en proclamar el reino de Dios alrededor del mundo. Esto es predicar el Evangelio. El libro de los Hechos narra cómo empezó esto. Nosotros debemos continuar el trabajo que la iglesia primitiva comenzó. Y me encanta que el día de hoy comencemos a reunirnos como iglesia en domingo, ¿no? Y como una iglesia podamos ver esto, ¿no? Como veíamos al principio, el libro de los Hechos termina abruptamente en el capítulo 28. Tal vez porque Lucas ya no tuvo más vida para seguir escribiendo. Pero lo que sí es claro es que el capítulo 29, Dios lo ha seguido escribiendo hasta el día de hoy con nuestras vidas como creyentes, como parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y como parte de esta iglesia, debemos continuar la obra que comenzó en Hechos 1. Debemos continuar esa obra cumpliendo los mandamientos que Jesús dejó por el Espíritu Santo, como vimos, y sobre todo dejando que el Espíritu Santo continúe su ministerio en nuestras vidas, guiándonos y dirigiéndonos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos venir a tu palabra y encontrar esto, Señor. Encontrar que tú dejaste, Señor, instrucciones claras, Dios. Como hablamos al principio, el libro de los Hechos pudo haberse no escrito, pudo haberse desaparecido, Señor, pero tú lo conservaste, Señor, para mostrarnos y enseñarnos estas cosas, Señor. El inicio de tu iglesia y el propósito de tu iglesia, Señor. El ser llenos de tu Espíritu Santo y poder cumplir con esos mandatos que tú nos dices de ir por todo el mundo y Señor, anunciar el Evangelio, el arrepentimiento, Señor, para perdón de pecados. Y no solo eso, hacer discípulos, Señor. Que tu iglesia siga creciendo, Señor. El cuerpo, Señor. Tu cuerpo siga creciendo, Señor. Sabiendo que tú vas a estar con nosotros hasta el último, Señor. Tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, en especial por aquellas personas que están aquí el día de hoy, Señor, y que, Padre, no han tomado esta decisión de rendirse a ti, Señor. Que el día de hoy sea ese día, Señor. El día en que puedan venir delante de ti y reconocer, Señor, que, Padre, necesitan arrepentirse, Señor, de sus pecados. Y que tú solamente eres el único que puede dar perdón, Señor, de sus pecados, Señor. Y poder ser parte de tu iglesia, Señor, como creyentes. Y poder ser discípulos, Señor. Y poder ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Y continuar esta misma, Señor, este mismo mandato, Señor, esta misma obra, Señor, que tú empezaste aquí, como lo leíamos, Señor, en el libro de Hechos, con tu iglesia, Señor. Con los apóstoles, Señor, como veíamos Dios, pues no son superiores a nosotros, Señor. Pero lo que los hizo, Señor, capaces, pues fuiste tú en ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Dios, que también a nosotros como iglesia nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas y ayúdanos a cumplir con ese propósito, Señor. Ir y predicar el Evangelio, Señor. Hacer discípulos, Señor, en todas las naciones. Te damos gracias, Señor, por este día y gracias por este comienzo, Señor, de reunión en domingo, Señor. Te pedimos que tú sigas, Padre, edificando tu iglesia, Señor, haciendo tu obra entre nosotros, Señor. Y gracias, Dios, nuevamente por todo esto, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.